tardes, 1:36 de este lunes 6 de septiembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna. Ahora sí, con la compañía del señor director. ¿Cómo le va, señor director? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Todo bien?
Todo bien, pues. ¿Cómo le va a usted también? Sí, todo bien, todo bien.
El escándalo del fútbol, yo estaba esperando sus comentarios de al que le haya parecido.
Qué locura, una cosa nunca vista, probablemente uno de los partidos más esperados por el mundo, que haya pasado lo que pasó. Raro, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo de verdad que no sé de quién es la culpa, pero es tremendo lo que pasó. Y no sé cómo lo van a resolver, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que la solución es aún más complicado.
Yo como que siento que esto refleja en el subcontinente que vivimos, ¿ah? ¿Eh? Nadie sabe quién es la culpa, pero es un enredo de proporciones. Probablemente la culpa es de todos y de nadie. Y refleja
de
también
todo,
el...
de nadie, claro,
Puente de Juna. ¿Ah?
Tal cual, Puente de
Juna. Oye, bueno, tenemos un día relativamente tranquilo porque en Estados Unidos la cosa está cerrada, el Labor Day, el día del trabajo en Estados Unidos, y por lo tanto me imagino yo que en el pantallazo nos van a contar de que la cosa no ha estado demasiado movida, a pesar de que el dólar igual se encumbró casi 1% ¿sí? para arriba. ¿Eh? ¿Sí?
Importante recuperación.
Oye, la Cámara de Diputados puso en tabla para votación este jueves el proyecto de, o los proyectos, del cuarto retiro de fondos previsionales. Así que este jueves podría producirse un nuevo episodio en esa lastimosa saga, en mi opinión al menos. Ojalá que llegue la cordura. Y hay una noticia que me llamó la atención, señor director, que le quería comentar con usted. Usted sabe que se está vendiendo el Ritz, el Hotel Ritz, que está en Las Condes.
Lo vi.
Y se había anunciado a la prensa de que había bastante interés de inversionistas internacionales, varios fondos bregando por comprar este hotel que está bien ubicado. Bueno, resulta que lamentablemente la venta del Ritz se tiene que aplazar por una razón bien pedestre, y es que los inversionistas no han podido venir a conocer el hotel a Chile, producto del coronavirus. ¿Qué le parece a usted? Este virus nos afecta incluso en estas dimensiones financieras.
Impresionante, sobre todo cuando hay un informe también, y creo que el otro día también lo comentamos con la gente de PwC, el nivel récord de operaciones de M&A es tremenda. ¿Cómo sería ese récord? ¿Cómo sería si es que operaciones como estas, que te aseguro no es la única, muchas de esas están ahí detenidas, congeladas, o se cayeron porque finalmente no pudieron visitarlas? O pensemos cosas más mundanas. Alguien que se quiso comprar una casa hace un año atrás, un departamento, era difícil cuando es de segunda, cuando es casa usada. Cuando es nueva es más fácil hacerlo, y vimos que los amigos de Almagro inventaron un sistema para resolverlo, pero son operaciones difíciles cuando pasan estas cosas.
Así es, así que en todo sentido nos ha afectado este video. Oye, tenemos listo ya a nuestro pantallazo el día de hoy, don Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Felipe. Hola, Juan Pablo, Fernando, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Oye, el dólar hoy día parrilla, firme, ¿eh?
Sí, firme para arriba, 774.06, estuvo más arriba, 774.50. De todas maneras, creo, y me gustaría partir el pantallazo de hoy haciendo un resumen de lo que conversamos la semana pasada, que estaba en 783, más o menos 782, y lo veíamos fuerte abajo. Tocó un mínimo al día siguiente de 771.30, después cerró en 773, y nuevamente la decisión del Banco Central la semana pasada de subir las tasas al 1,5% lo llevó cerca de 762. Hoy día recupera fuerte de nuevo, 1,08% arriba, 8 pesos, que en términos generales igual hay que destacar que hoy día es una sesión en la cual deberíamos tener una volatilidad y una profundidad con liquidez bastante más baja, porque hoy día Estados Unidos está cerrado, y tú sabes que en general cuando eso pasa, baja el volumen del mercado global.
Claro, lo comentábamos. Entonces, ¿ha cambiado en algo la proyección para las próximas semanas respecto al dólar o seguimos incertidumbre, sigue siendo la regla?
Yo sigo viendo con incertidumbre profunda, por decirlo así, desde el punto de vista político, pero de todas maneras me gustaría destacar que el principal driver de riesgo que nosotros tenemos en Seedstocks.com no es si se aprueba o se rechaza el cuarto retiro del 10% de AFP. Yo tengo la impresión de que si se rechaza, podría entregar algo de certidumbre. Yo personalmente veo mayor riesgo, por ejemplo, en si se extiende el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, y por dos razones fundamentales. El primero es que implica más deuda, y tú sabes que las cuentas fiscales ya están estresadas. Y lo más peligroso es que ampliar el IFE hacia adelante, hacia marzo, he visto algunos políticos planteando eso, es que está supeditado definitivamente a la decisión política. Nosotros ya sabemos que tenemos una deficiencia ahí desde el punto de vista pragmático en las decisiones que toman nuestros políticos. Así que ese es el principal deber de riesgo. Si este ingreso familiar de emergencia se extiende hacia el futuro, hacia marzo, por ejemplo, probablemente las cuentas fiscales van a estar más presionadas, van a estar más tensionadas, por decirlo así. Y quiero rescatar algo que pasó la semana pasada, y por eso que yo creo que Chile debería seguir ajustándose a Latinoamérica. Fíjate tú que la semana pasada, si no me equivoco, fue Moody's la que le rebajó la clasificación de deuda a Perú, por una discusión muy similar a la que nosotros estamos teniendo hoy día. Y Perú tiene una tasa de una deuda del 35,4% del PIB, o sea, relativamente similar a la chilena. Hasta el año pasado se suponía que la deuda chilena era el 33% del PIB. Se cree que en este ejercicio 2021 va a estar entre el 35 y el 40, pero si seguimos en esta senda probablemente va a llegar al 50% del PIB el 2026. Si eso ocurre, probablemente vamos a estar pagando entre 5.700 y 6.000 millones de dólares solamente en intereses, lo cual ya se refleja en la tierra del bono chileno, que también hemos venido conversando de manera reiterada en los últimos pantallazos. Rompió definitivamente la alza a la zona del 4,9%, hoy día yo lo tengo en 5,15%.
Oye, Felipe, y hagamos un poquito de ciencia ficción. Si no hay cuarto retiro y no hay extensión del IFE, ¿en qué posición ver la bolsa?
Bueno, la bolsa, yo tengo la impresión de que no se ha ajustado lo que se ha ajustado al mercado de divisas, ¿no es cierto? Ya lo hemos conversado. En Argentina, por ejemplo, el tipo de cambio subió 17%, en Perú, una economía relativamente similar a la chilena, un 13%, Colombia 11%, en Chile ha subido, abro comillas, tan solo un 9%, pero si eso lo reflejas en los índices, por ejemplo, la bolsa peruana durante el año ha caído 15%. 7% cogió el FTSE colombiano y sin embargo la bolsa chilena ha subido un 6,5. Yo tengo la impresión de que lo que estamos viendo hoy día en el mercado de divisas es un factor más bien regional. Hay que ser honestos con el análisis. El dólar está saliendo de Latinoamérica. ¿Por qué? Hay que decirlo con todas sus letras, porque hay un giro político, por decirlo así, de las grandes economías latinoamericanas que han girado a la izquierda, pero también por economías que son o se dicen de derecha, que han implementado políticas de izquierda. Yo creo que Chile y Colombia es el fiel reflejo de lo que te estoy diciendo. Entonces, probablemente esa falta de pragmatismo económico, por decirlo así, va a llevar a que el tipo de cambio en Latinoamérica siga saliendo. Y probablemente el ajuste que falta es el ajuste en la renta variable chilena, que probablemente va a terminar siguiendo lo que está pasando en el resto de los indicadores de Latinoamérica, como la bolsa peruana, la bolsa colombiana, incluso la bolsa brasileña.
Felipe, muchas gracias como siempre por este análisis. Que tengas una muy buena tarde.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Abrazo, Felipe.
Don Felipe Posada, director de estrategia de Seedstocks, hablando de proyecciones para el tipo de cambio principalmente y además la bolsa local. Hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Ahora puedes operar dólar, peso, realizar tus depósitos de manera local, comprar acciones favoritas de todos los mercados, comprar commodities y miles de otros productos. Y esto que te lo ofrece Mercado G, a través de esa gran plataforma de trading, la más moderna del mundo, se llama MetaTrader 5. La pueden ver, la pueden probar y la pueden empezar a usar de inmediato pidiéndola a MercadoG.com.
Y usted ya puede ser un león de su propio tiempo, porque puede obtener su nuevo Peugeot desde casa, además de simular su financiamiento, tasar online su antiguo auto para dejar en parte pago, todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única hoy con stock disponible en store.peugeot.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. Pareciera que estuviéramos hablando de Chile, pero también estamos hablando del mundo. Y eso obliga a mirar las cosas desde distintos ángulos porque definitivamente el contexto cambió. Y eso es lo que nos ofrece el equipo de PwC a través de su nueva estrategia denominada The New Equation, y que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios con todas estas miradas nuevas.
Y bueno, si usted está buscando más tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que se dé una vuelta por Los Olivos de San Rafael, ahí en la Dehesa. Realmente increíble el proyecto. Ya está, creo, si no me equivoco, en la cuarta etapa. Hay depto casa, penthouse, departamentos, jardines, más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, terminaciones realmente espectaculares. Conózcalo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Y de ahora adelante podrás pagar restaurantes con el código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comprarte libros, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar todo esto con un link de pago. Estas son las distintas alternativas que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es Econo Rent Car Rental. Solo vehículos del año de las mejores marcas y modelos. Un proceso fluido y 100% digital al momento de hacer la reserva, la recogida y la devolución del vehículo. Econo Rent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. ¿Usted está listo, señor director?
Ya. Estamos listos. Vamos, tenemos ya con el invitado.
Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones. Hace un par de semanas que no hablábamos, pero gran amigo de este programa. ¿Cómo te va, Sebastián?
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Sí, tanto tiempo. Gracias por la invitación.
Así es. Oye, bueno, vamos directo al grano. Y el grano, creo, en este caso se llama inflación. Al menos eso es lo que ha estado en el debate público los últimos días. Vamos a conocer los datos de agosto, creo que a mitad de esta semana. El Banco Central, el miércoles, claro, el Banco Central ya se pronunció a través del alza de tasa. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Creen que esto es una cosa transitoria? ¿El Banco Central se equivocó? Cuéntanos un poco tus reflexiones, Sebastián.
Bueno, nosotros en Visa Inversiones, Fernando, hemos ido actualizando nuestras proyecciones de inflación para este año, teniendo en cuenta los elementos que el Banco Central también expuso en ese sentido, viendo que, por ejemplo, hay un consumo que está muy dinámico, con crecimientos bien importantes en las ventas de comercio, por ejemplo, en los últimos meses, con un grado de liquidez muy alta por parte de los hogares, basta con ver los saldos que hay en las cuentas corrientes, en ese sentido, a nivel de sistema, lo que da a entender de que la presión sobre los precios podría continuar en los próximos meses. Nada de corto plazo, si me apuras un poco con la cifra de agosto, estamos esperando en torno a un 0.3-0.4% de inflación mensual, septiembre mucho más arriba, y para el año estamos apuntando una inflación en torno al 5%, que aún es un poquito baja respecto a lo que actualizó el Banco Central, pero aún así da a entender de que hay una tendencia al alza en la inflación para los próximos meses, sustentado por ese elemento que mencionamos anteriormente, las alzas que han mostrado también los precios de las bencinas ahora en el corto plazo. Las bencinas subieron la semana pasada, posiblemente podríamos seguir observando alzas ahora en esta semana. Un tipo de cambio en los últimos meses que también estuvo en niveles muy altos, y eso por consiguiente puede llevar también a precios de productos importados que van un poquito más rezagados en variaciones de precios, a lo mejor con mayor impacto en los próximos meses. Entonces, eso en el fondo creemos que generó esta respuesta del Banco Central, que en cierta medida tenía un impacto en el mercado de renta fija, en línea a lo mejor con lo que estaba esperando el Banco Central, de anclar las expectativas de inflación para que estas no se escapen más allá de lo que posiblemente sea el objetivo del Banco Central, que la inflación se sitúe entre el 2 y el 4% en un horizonte de 2 años. Que eso es más bien lo que le preocupó, y que en el fondo con este movimiento en la semana pasada de alza de tasas trata de anclar en ese sentido.
Claro. Ahora, el Banco Central sostiene que pese a que los estímulos que se están inyectando a la economía hoy día desde el gobierno y desde retiros de fondos de pensiones y otros son esencialmente transitorios, la magnitud del impacto en el fondo hace difícil ver que esto se vaya a recuperar y para hacer converger la inflación en un corto plazo. Y por lo tanto, por eso suben la tasa. ¿Ustedes están de acuerdo con ese análisis? ¿Creen que el Banco Central está en lo correcto al tomar esa decisión?
Efectivamente, Fernando, nosotros opinamos o suscribimos en el fondo lo que menciona el Banco Central, que es importante anclar las expectativas de inflación, que eso es lo relevante. O sea, si pensamos que más allá de todos los temas transitorios, el mercado empieza a anticipar que la inflación ya no va a ser 3% en los próximos 12 o 24 meses, sino 4%, empieza a formular sus expectativas o su accionar en base a eso. Entonces, con eso en el fondo podemos ver de que la inflación finalmente pueda seguir siendo más persistente, y eso el Banco Central lo quiere evitar. Y por eso en el fondo sube su tasa de interés, lo que tiene un cierto rezago en impactar a la economía. No, el canal no es inmediato, sino que se va a demorar en cierto sentido, pero la magnitud da a entender de que la señal que quiere hacer el Banco Central es tratar de moderar un poquito la velocidad que puede tener el crédito, por ejemplo, hacia los próximos meses, y por consiguiente eso afectar en cierta medida el dinamismo del consumo y eventualmente eso moderar los precios de la economía en ese horizonte de tiempo. De hecho, nuestras expectativas apuntan a que el Banco Central continuaría subiendo su tasa de interés en las próximas reuniones que quedan en el año, y la podría llevar ya a un nivel de 2.5 posiblemente hacia finales de 2021, pero eso creemos que también va a depender mucho de cómo vaya comportándose también la inflación mensual más allá de septiembre, sino como pasaría octubre, noviembre, en términos de variación mensual, para ver si es que llegamos a ese nivel de tasa de política monetaria hacia finales de año, pero creemos que los siguientes movimientos van a seguir siendo al alza.
Sebastián, ha habido polémica por la acción del Banco Central, y no voy a hablar de la polémica más rasca que ha habido de algunos economistas de dudosa reputación, pero voy a hablar de gente seria como Ángel Cabrera. Ángel Cabrera cree que, lo dijo justo antes de la intervención del banco, que podía haber un diagnóstico equivocado y que esta inflación era muy pasajera y que subir la tasa y subirla fuerte podía definitivamente impactar el crecimiento y la recuperación. Desde esa perspectiva, yo sé que esa opinión es minoritaria todavía, pero ¿cómo ves esta discusión, al menos entre economistas serios?
Bueno, eso, claro, ahí está el riesgo que puede involucrar este proceso de tasas, que es más agresivo, pensando que esta inflación posiblemente dure más allá del corto plazo, o sea, pensando incluso la primera mitad del próximo año. O sea, eso en el fondo es lo que está planteando el Banco Central en su informe de política monetaria, que la inflación posiblemente esté sobre la meta, sobre el 4%, más allá de este año. Entonces, por eso realiza esta gestión más agresiva, pero como contrapartida, como tú bien mencionas, Juan Pablo, es que con las tasas a niveles más altos, en el fondo, empecemos a moderar aún más este proceso que estamos observando de recuperación, y eventualmente empecemos ya a ir restringiendo la economía. Hay que tener en cuenta, eso sí, que los niveles de tasas que tenemos hoy día todavía en la economía son bastante, o por lo menos continúan siendo un soporte sobre la actividad. Si la tasa de política monetaria supera, por ejemplo, el 3,5%, que ese es más bien el nivel que creemos nosotros, es un nivel que no estimula ni tampoco restringe la economía, sino que es más bien acorde con las variables de largo plazo, cuando la economía crece en torno a su potencial y la inflación está en torno a la meta, vemos que todavía tenemos una TPM bajo ese nivel. Entonces, en ese sentido, todavía es una política monetaria que está apoyando a la actividad económica. El riesgo es si es que pasamos sobre el 3,5%. Y eso, en el fondo, ya podría empezar a dar señales de que ya el Banco Central está más bien en la vereda de ir restringiendo la actividad económica, y eso podría condicionar mucho más el crecimiento eventualmente más allá de este año, que claramente el impacto de esta política monetaria sobre el crecimiento de este año es prácticamente nulo. Estamos esperando un crecimiento sobre el 10% para el 2021, sino más bien lo que puede pasar hacia el 2022 y 2023, en donde ahí claramente las expectativas están mucho más débiles, con un crecimiento en torno al 2% hacia el próximo año, en base a nuestras proyecciones.
Y Sebastián, cuando supimos lo de la intervención la modificación de la tasa del Banco Central, a partir de ahí, hasta hoy por lo menos, el dólar retrocedió bastante. Y hoy recuperó fuerte, está subiendo casi 1%. ¿Tú cómo ves el comportamiento del dólar? ¿Ves que esto fue un rebote hacia abajo, chico, y va a seguir la tendencia al alza? ¿O lo ves en niveles como está hoy día, bajo los 800 pesos?
Bueno, hoy día está la salvedad que los mercados afuera están cerrados en Estados Unidos, entonces a lo mejor no hay mucha liquidez, y eso a lo mejor hace que la interpretación de esta variación hoy día del tipo de cambio esté un poquito sucia. Pero en el fondo igual creemos que desde el punto de vista fundamental, entendiéndose fundamental como el escenario de crecimiento que estamos viendo sobre el 10% para este año, un banco central que está subiendo la tasa y normalizándola a un ritmo mucho más rápido que lo que está pasando afuera. O sea, por ejemplo, nosotros estamos normalizando nuestra política monetaria pensando si se cumple el Banco Central en un año, mientras que la Reserva Federal todavía ni siquiera está pensando en subir su tasa de interés. Entonces estamos con un proceso mucho más agresivo acá de alza de tasa, y eso por consiguiente podría favorecer al tipo de cambio. Y eso creemos que explicó en gran medida esta baja que empezamos a observar en la semana pasada, y que ahora último se ha estabilizado, ¿ah? Porque también creemos que está influyendo también otra variable en el mercado local, que es todo lo que tiene que ver con el escenario político, lo que está pasando desde el punto de vista parlamentario, ¿no es cierto?, con la discusión de los retiros de los fondos previsionales, también el tema de campañas, que podemos ya empezar a entrar ya en una tierra más profunda respecto de las campañas, pensando en las elecciones de noviembre, y todo el tema presidencial. Entonces ahí vemos que a lo mejor hay un componente local que limita a lo mejor de que el tipo de cambio siga cayendo más allá por estos niveles fundamentales, pero creemos que con estas medidas del Banco Central nos alejamos en cierta medida de los niveles más altos que observamos en el año. O sea, volver a 7.80 o sobre eso, creemos que se aleja de este escenario, sino más bien eventualmente ir observando un tipo de cambio que siga oscilando en torno a los valores actuales y eventualmente ir a buscar niveles más bajos si es que el escenario político se empieza a ir aclarando ya llegando más a los meses de noviembre y diciembre.
Excelente, Sebastián, como siempre, muy completo análisis. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que tengan buena semana.
Adiós, Sebastián.
Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Un análisis sobre el tema de moda, la inflación. Nunca pensé que iba a decir esto, pero no apareció la inflación.
Sí. Impresionante cómo.
Gracias, señor director. Un abrazo para usted. Un buen rato.
Ya, pues, buena semana para todos. Chao. No sound but the sound of speech.